Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Ad Trinitatem Beatissima, decimos todos los días al comenzar las preces, invocando el más grande misterio, la realidad de Dios en sí mismo. Gracias Tibi Deus, gracias Tibi, vera et una Trinitas, una et summa Deitas, santa et una Unitas. Pues una oración que hemos dicho miles de veces, igual que hemos dicho miles de veces también la oración: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y miles de veces hemos dicho: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hacer esto en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es nuestro primer deber como criaturas: glorificar, alabar y agradecer a la Trinidad Beatísima su ser y su obrar, porque es, como decíamos, el misterio absoluto, el misterio de Dios en sí mismo que tenemos la alegría de conocer. Primera invocación de las preces, primera obligación de la criatura, y hoy que es domingo, pues la invitación a vivir esta devoción a la Trinidad. Es el día de la Trinidad, el Dies Domini. Vamos a pensar que, pues que para esto hemos sido creados, dice el Papa León XIII, para conocer y contemplar este misterio fueron creados los ángeles en el cielo y los hombres en la tierra. De manera que pues no lo perdamos de nuestro horizonte, la realidad de la contemplación y de la devoción trinitaria y de la oración sobre la Santísima Trinidad. Es decir, haz tu oración teocéntrica, no, céntrate en los misterios de Dios, porque no es lo importante tu yo, tu lucha. No tengas una visión antropocéntrica, si todo está siempre girando en torno a mí. No, tu sol sobre el que tiene que estar girando es Dios. A pensar que no estamos girando sobre la luna, porque eso sería pues algo muy triste, que nuestra atención fuera la luna cuando en realidad nuestro centro es el sol. Y eso pues de un modo infinito. O sea, Dios es el ser infinito, infinito en toda perfección. Mi vida tiene por lo tanto que ser una vida que lo tenga Él siempre como centro. Y tengo la dicha de haber sido depositario de esta revelación, que no la conocieron los antiguos, no la conoció Moisés, ni la conoció David, ni la conoció Abraham, sino que la primera que la conoció fue María en la encarnación, en la revelación del ángel de manera explícita, y que actualmente las religiones monoteístas no la conocen, no la conocen los musulmanes, ni la conocen los judíos, pero nosotros los cristianos tenemos la dicha de conocer el misterio de Dios. Y dices, voy a contemplarlo por toda la eternidad. Voy, por lo tanto, a seguir tratando de incursionar aquí a través de la fe en la tierra, en este misterio. Voy a alabarlo y no voy a pensar como que me queda distante o que soy incapaz, pues porque yo entiendo que esta es la esencia de Dios, que Dios es familia, que Dios es un misterio de amor. Algo de eso salía ayer en la clase, pues efectivamente el hombre es imagen de Dios porque el hombre es un ser para el amor y su semejanza con Dios es esa, que no es un ser hecho para la soledad, porque Dios tampoco es un solitario. Dios no es un solitario que ha estado desde toda la eternidad y para toda la eternidad, pues en sí mismo, en su, podríamos decir, en su egoísmo, en la complacencia de su yo. Porque Dios tiene tres yo: el yo del Padre, el yo del Hijo y el yo del Espíritu Santo, tres personas. Vera et una trinitas, verdaderamente una trinidad, que al mismo tiempo es una sola divinidad, en una santa e indivisa unidad, que jamás se puede separar. Y me está dando un ejemplo maravilloso de decir, oye, es que el amor es así. El amor es la imposibilidad de la separación. Y en esta realidad de la vida trinitaria vas a participar tú, estás metido tú. De tal manera que no es algo ajeno a ti, sino que la realidad de Dios te está viviendo. En el año 2009, en el mes de enero, el Padre nos escribió una carta sobre esta realidad de la Trinidad y nos recuerda también algunas frases del Papa Benedicto XVI, pues como muy profundas, como muy interesantes. Nos dice, por ejemplo, que la realidad de la Trinidad no se limita a ilustrar una dimensión dinámica, como diciendo, bueno, pues te voy a explicar una cosa que está fuera de ti, que no tiene nada que ver contigo, sino que descubre también su presencia en la vida del cristiano. O sea, que la Trinidad nos mete en ella y tendremos esta dicha. Por eso la alabamos, le agradecemos, la glorificamos y decimos, efectivamente, te doy gracias por tu ser, te doy gracias por tu obrar en la eterna generación del Hijo y en la eterna procesión del Espíritu Santo. Te doy gracias por tus obras, sobre todo por esta obra fundamental de que yo, siendo nada, viniendo de la nada y después del pecado, me metes a tu familia, a tu ser. Me metes en ese flujo de infinito amor y por lo tanto de infinita felicidad. Pues, ¿qué podemos hacer nosotros? En primer lugar, planteárnoslo como algo que tiene que formar parte muy importante de nuestra vida espiritual, la devoción trinitaria. Como cuenta aquel escritor inglés que se llama Ronald Knox, que fue invitado pues a unas conferencias a una ciudad y se encontró por la mañana, me parece que era un domingo, por la mañana de ese día de la conferencia se encontró pues con una feligres, una señora que le preguntó, ¿y de qué tema va a ser la conferencia que va a dar hoy en la tarde? Y aquel hombre le dijo, pues voy a hablar de la Santísima Trinidad. Y entonces la señora hizo como un gesto de desencanto, de decir, pues como qué aburrido, nos va a hablar de la Santísima Trinidad. Como si dijera, ¿por qué no nos habla de algo así más emocionante, como, no sé, de la política eclesiástica o, no sé, cualquier otra cosa más actual? Bueno, pues sí, qué pena que este misterio para el que fuimos creados y para el que viviremos para siempre no nos entusiasme más, no nos ilusione más. Entonces, nuestro Padre nos dice en la homilía hacia la santidad, en esta devoción trinitaria, El corazón necesita distinguir y adorar a cada una de las personas divinas. Quizá por ahí podemos decir, oye, no hagas tu oración en bloque, porque Dios no es un bloque indefinido, es tripersonal. Cuando hagas oración, ten conciencia a quién le estás hablando, o sea, a quién te estás refiriendo. Porque cuando dices Dios, pues te va a decir, pues, ¿cuál de los tres? ¿Cuál de las tres personas? ¿A cuál de las tres personas le estás hablando? Dice, distingue, distingue y adora a cada una de las personas divinas. De algún modo, es un descubrimiento el que realiza el alma en la vida sobrenatural, como los de una criaturica que va abriendo los ojos a la existencia y se entretiene amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo, y se somete fácilmente a la actividad del Paráclito vivificador que se nos entrega sin merecerlo, los dones y las virtudes sobrenaturales. Pues me voy a entretener amorosamente con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo. A ver, pues me voy a hablar un rato con el Padre, voy a oír un rato al Padre, voy a hablar un rato con el Hijo. O voy a hacer mi oración con Jesús, pero distinguiendo claramente que estoy hablando con Él. Y de pronto, pues necesito intensificar mi llamada al Espíritu Santo para que vuelva como a encenderme el corazón en la fe y en el amor. No me refiero a situaciones extraordinarias. Pueden muy bien ser fenómenos ordinarios de nuestra alma. ¿Qué serenidad, qué paz entonces metidos en la senda estrecha que conduce a la vida? Como dijera, estás en Dios, descansa en Dios, es el sentido de tu creación. Pues ¿cómo tiene que ser mi trato con el Padre? Pues tiene que ser un trato filial, un trato de absoluta confianza, de abandono, que lo descubra en su providencia, que le agradezca su creación, que me sepa, pues, ubicar ante él como un niño pequeño que está siempre necesitado absolutamente de ese poder del Padre, de la seguridad de un amor incondicional. El Padre en esta carta nos va haciendo como un desglose de cada una de estas devociones: la devoción al Padre, la devoción al Hijo, la devoción al Espíritu Santo. Nos dice, por ejemplo, en la Epístola a los Gálatas, San Pablo, después de recordar que el Verbo se hizo carne en el seno de la Virgen para que llegáramos a ser hijos de Dios, añade: y puesto que sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. De manera que ya no eres siervo, sino hijo. Y como eres hijo, también heredero por la gracia de Dios. Se cumple de este modo lo que señala Santo Tomás de Aquino. Así como efecto de la misión del Hijo fue conducir al Padre, así también efecto de la misión del Espíritu Santo es llevar los fieles al Hijo. Aquí está, pues, la acción de las tres personas. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué misión tenía? Pues la misión que tenía Jesús es llevarnos al Padre. ¿Qué misión tiene ahora el Espíritu Santo, el santificador que viene a nuestra alma? Es llevarnos al Hijo. Y te voy a llevar al Hijo para que te transformes en el Hijo, y entonces, siendo uno con el Hijo, te metas en afiliación al Padre. Todo el sentido que tiene tu vida es que el Espíritu Santo te transforme en el amado. Por eso el trato con Jesús, pues, tiene que ser ese trato de amor total. Ese esa realidad de identificación. Jesús es el amado del alma, aquel que tengo que estar siempre buscando pues la unión de los corazones. Y Él me va cambiando, el Espíritu Santo me va cambiando en la realidad del Hijo. Y entonces vivo la filiación divina. Me estoy metiendo en el dinamismo de la Trinidad. Deja que el Espíritu Santo haga en ti la identificación de los sentimientos, de la carne, de la sangre, del corazón con el Verbo. Y entonces vas a ir sintiéndote cada vez más hijo de Dios. Y vas a tener esa capacidad del abandono, porque está actuando en ti el fuego del Espíritu Santo. Reconocer este don, qué gran don. Por eso no se queda la Trinidad en ella, sino que dice, como si dijera, vengan, asúmanse en mí. Reconocer este don y comportarse en consecuencia constituye la mayor rebeldía del hombre, que no tolera vivir como una bestia. Pues qué gran diferencia, qué contraste, pueden decir, qué altura a la que puedo estar invitado. Y si yo veo a mi alrededor lo que pasa en el mundo, pues me tendría que dar una inmensa pena. Por eso el Papa pues tiene como tanto dolor al ver ese gran alejamiento, esa secularización, el laicismo. Por eso, qué bueno sería que ahora que ya estamos en la semana 33, y el próximo domingo es Cristo Rey, dijéramos, ¿qué hace? Implante este reinado. Es que no queremos vivir como bestias. Podemos decir, ni siquiera que queremos vivir como hombres, sino muchísimo más que hombres. Queremos vivir como dioses. Estamos hechos para ser Dios, para participar de la vida trinitaria, la mayor rebeldía, para que nunca se nos olvide y para que también pues, nos agotemos en nuestra tarea apostólica, de decir, como dice aquel punto de camino, grítales, o sea, están locos, pero qué estúpidos, ¿no? Qué bárbaro. ¿Por qué no vienen con nosotros tras el amor? Y pues quizá nos van a decir, pues porque nadie me había llamado, porque nadie me había explicado. Y dice, para eso estás tú, para ayudarle a Dios a que se cumpla su plan. Por eso añadía San José María, esclavitud o filiación divina. He ahí el dilema de toda vida. Esclavitud o filiación divina, o hijos de Dios o esclavos de la soberbia, de la sensualidad, de ese egoísmo angustioso en el que tantas almas parecen abatirse. Pues seguramente no tendremos que ir muy lejos para decir, pues no conozco a nadie que esté esclavizado de la soberbia, de la sensualidad, del egoísmo, del dinero. Yo pues conozco muchísima gente, posiblemente de mi misma familia, se ha tomado esta opción de la esclavitud. Y pues tú tómala más intensamente, la opción de la filiación, la opción de la vida en Dios. Pero tienes que llenarte tanto que después seas capaz de rebosar, y entonces vas haciendo que se comprenda. Y como estás tan metido en Dios, pues estás colaborando profundamente para la nueva evangelización por el dogma de la comunión de los santos. Pero métete, vive así. Hoy en la misa leeremos la parábola de los talentos. Esa parábola pues tan clara, ¿no? Te voy a dar muchos talentos, pero ponlos a trabajar. No te vayas a quedar con poquitos. Si te doy 5, espero de ti otros 5, 10. Y resulta que el que sobre y aquel que no trabaje, te voy a dar el suyo. O sea, vas a tener 11. Porque al que tiene se le dará y abundará. Y mientras más te metas y mientras más santa seas, pues más gloria le vas a dar a Dios. más bien vas a hacer a la iglesia, a la obra, mientras más te metas en este plan de Dios. Esclavitud o filiación divina, he ahí el dilema de toda vida. O ser de Dios o ser del demonio. O tener por herencia los reinos infinitos de Dios o quedarte en la soledad del infierno. San José María recomendaba a todos que considerásemos frecuentemente cada día nuestra verdad de hijos de Dios. Animaba a meditar las enseñanzas de San Pablo. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos de Cristo, con tal de que padezcamos con Él para ser con Él también glorificados. Pues se trata de morir para vivir, de dejar de tener tu propia vida para tener la vida de Dios. En tu espíritu da testimonio. Te puedes meter en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Y estás cada día más, pues, como inmerso en el mundo sobrenatural, vives de las virtudes teologales, o vives de, pues, tus apetitos, tu sensibilidad, tus pasiones desordenadas, o vives de las cosas de afuera. Y a veces podemos ver como el mundo, pues, quiere siempre estar divertido. Y entonces dice, pues ahora vamos a tener el béisbol, después vamos a tener el fútbol americano, y después vamos a tener los deportes de invierno, y después vamos a tener las olimpiadas, y después vamos a tener el campeonato mundial de fútbol. Y si no tengo algo que me esté entreteniendo, soy un infeliz. Vive de Dios. Que tu espíritu dé testimonio de esa filiación. No lo dudemos, ganaremos muchísimo en espíritu contemplativo. ¿Con qué devoción, por ejemplo, repites el Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo? Advierte la necesidad de ponerte en sus manos cada vez que mencionas su nombre. Es bueno que tomemos conciencia de decir, cada vez que dices en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, voy a hacerlo en el nombre de la Trinidad. Sabemos que la Trinidad entera inhabita en el alma del justo por la gracia. El Concilio Vaticano II dice, este es el gran misterio del hombre, el gran misterio, es la grandeza del hombre. Cristo resucitó, con su muerte destruyó la muerte y nos dio la vida, para que hijos en el Hijo clamemos en el Espíritu, Abba Padre. El don de la filiación divina se nos muestra como el mayor regalo que podíamos recibir de Dios. Por eso decía tanto San José María que ese es el fundamento de la vida de los hijos de Dios, en el Opus Dei. Estoy viviendo la vida de Dios, la vida de Cristo, me estoy transformando en Él por la acción del Espíritu Santo, por el fuego. Voy a tomar conciencia, voy a agradecer este don, el mayor que pude haber recibido, voy a ilusionarme, voy a ser una persona muy devota de la Santísima Trinidad. Voy a enriquecerme con esta vida que distingue a cada una de las personas. Voy a mostrarme profundamente agradecido. Voy a alabarlo. A veces puedo hacer esos ejercicios que hacía San José María. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Espero en Dios Padre, espero en Dios Hijo, espero en Dios Espíritu Santo. Amo a Dios Padre, amo a Dios Hijo, amo a Dios Espíritu Santo. Creo, espero y amo en la Santísima, a la Santísima Trinidad. Pues ejercicios sobrenaturales. Pues que nos centremos en Dios, como María, que dice, meditaba estas cosas en su corazón. ¿Quién es la que está más cerca de la contemplación trinitaria en este momento, en la gloria del cielo? Pues la que contempla con más profundidad, de manera más intensa, a un grado que no podemos ni siquiera imaginar, es María. Está totalmente metida en Dios. Por eso dice, pues que las representaciones de la Virgen de la Asunción, pues son como muy difíciles, porque una Virgen de la Asunción es una Virgen extasiada, o sea, está empezando la contemplación de Dios. Por eso tiene los ojos como muy abiertos, y a veces también la boca abierta, como diciendo, estoy en la contemplación trinitaria, aquella que fue la primera depositaria de la revelación trinitaria. Aquella que por lo tanto nos puede enseñar a decir, ¿cómo le hago para vivir una vida filial? ¿Cómo le hago para vivir una vida impulsada por el Espíritu Santo? ¿Cómo le hago para vivir una vida centrada en el amor al amado, transformada en Jesucristo, en aquel que llevaste en tu seno? Y me va a decir, pues para eso estoy, soy tu madre, en el orden de la gracia, te voy a estar enseñando. Aprovecha cada domingo para que efectivamente como que renueves tu devoción trinitaria, te vuelvas a enriquecer con la consideración de este dogma, que sin ningún mérito de tu parte, que tienes que estar profundamente agradecido, has conocido, has sido depositario del misterio, y entonces descubre siempre a Dios en todo, que te vayas al extremo opuesto del laicismo, que nunca ve a Dios en nada. Estoy buscando siempre al Padre en su providencia, al Hijo en la Eucaristía, en sus palabras, al Espíritu Santo en las mociones interiores, me está haciendo vivir esta vida, tengo como un dinamismo distinto y me voy, por lo tanto, acostumbrando al modo nuevo, al hombre nuevo, a la vida nueva de los hijos de Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.